Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, hoy es martes 7 de junio. Bienvenidos a una nueva edición de LR Más Economía. Antes que nada, también saludar a todos los peruanos porque hoy es el 142 aniversario del Día de la Renovación de la Bandera Nacional. En promedio, uno se levanta a diario en las mañanas, se dirige a la panadería y compra su pan. Es una tradición de todos los días. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta que cada vez el precio está subiendo? Muchas veces nos molestamos con los panaderos, reclamamos por el precio. Otras veces solo pagamos por darnos el gusto. De esto y más hablaremos hoy. Pero antes, vamos con la secuencia del dólar. En cambistas, el dólar tiene un precio promedio de compra de 3.71 y de venta en 3.74. El dólar bancario se encuentra en estos momentos en 3.72 y la venta en 3.75. Recuerda que esta mañana el precio del dólar aún no presenta ningún cambio, a diferencia de ayer. La cotización comienza a variar desde las 9 de la mañana aproximadamente. Ahora sí, vamos con el inicio del programa. Más adelante vamos a tener información con nuestra compañera Yanela Aguirre, que se encuentra recorriendo todas las panaderías, por lo menos de Lima, hasta donde le alcance a Yanela. Pero ahora queremos conversar con Alessandra Perona, representante de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería, ASPAN, y de Panadería Twins, porque el precio del pan está fijado ya, pero genera preocupación si es que no sabemos si va a haber un aumento o no. Estimada Alessandra, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Gracias por la invitación al programa.
Ahora, para comenzar el programa, porque hoy tenemos muchos temas a tratar con usted, es algo con lo que empezamos este programa y alguna de las preocupaciones que tiene nuestro público, y es que nos dicen, ¿se avecina o no un incremento en el precio del pan?
Bueno, en realidad, lamentablemente sí, porque hay un incremento, todos lo hemos visto en los insumos en el mercado, por la crisis que viene desde fuera, por la importación del trigo, también, por, más que nada por eso, y por el tema este de esta ley decretada por reducir el tema del IGB, que en realidad no ha sido pues provechoso para en nuestro caso, para los panaderos, ¿no? Ya que nosotros hemos comprado insumos con IGB, ya tenemos almacenados insumos con IGB, y además ahora tenemos que restarle ese IGB cuando ya está pagado. Entonces, ya de por sí ese precio no va a variar, no va a bajar, y va a ir incrementando justamente por este tema, ¿no? Porque va a raíz de la crisis, y ahora lo que se viene con la crisis alimentaria, de que no va a haber urea y que se va a haber problemas con el tema de los fertilizantes, también van a subir los precios, ¿no? Y también dentro de esos precios incluye el precio del pan.
Ahora,
entonces, uh-huh, no podemos esperar que el precio del pan baje, ¿no?
Y eso es una preocupación, porque como lo decía al inicio, todas las personas, o bueno, la gran mayoría, vamos a decirlo así, tienen la costumbre de salir en las mañanas a comprar su pan, en las noches también compran su pan, y están viendo cómo en los últimos días de repente los precios pueden haber estado variando, y ahí va lo importante. El reclamo a veces va hacia los panaderos, hacia las mismas panaderías. Claro. Hay muchas personas incluso que se molestan porque agarran y dicen, ¿por qué está subiendo tanto el precio del pan? ¿O es que ustedes están avivando? ¿O es que está pasando? Entonces, para dejarle en claro a la gente que no es de esa manera.
No, no es de esa manera, para nada. En realidad, empezando que de toda la canasta básica, el producto más barato siempre es el pan. Y deben saber también que las panaderías tradicionales finalmente se financian su negocio, su panadería, con los otros productos que se venden, con abarrotes, con los embutidos, con los pasteles, a pesar de que el azúcar también está subiendo, por ejemplo, ¿no? Pero saber que con el tema de los panes se ganan centavos. Entonces, deben considerar que siempre este producto va a ser el más económico de la canasta básica y que ASPAN está trabajando en eso, justamente también en tratar de mejorar la calidad nutricional de los panes que se están ofreciendo. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ASPAN está proponiendo al gobierno, así como hay otros bonos, el bono PAN. Es un bono en donde solamente va a servir para comprar pan, solamente para pan. Uno va a las personas que están empadronadas, a las personas de bajos recursos, se les va se les entregaría, ¿no?, una tarjeta con la que se acercan a las panaderías y pueden comprar panes, solamente panes. Y la idea es también modificar un poco el tema de las recetas, estandarizando, es lo que se propone a las panaderías, a las panaderías asociadas y de todo el Perú, mejorar estas recetas de pan para comprar el pan, por ejemplo, el pan de quinoa, para así también subir el valor nutricional del pan que uno está comiendo, ¿no? Porque hay, de hecho, muchas panaderías que finalmente el peso del pan es muy pequeño, ¿no? O sea, por ejemplo, de hecho, han visto que antes era el pan un poco más grande y ahora han debido ajustar el tema del tamaño para no tener que modificar los precios, pero eso también ya se está modificando también porque ya no es posible mantener este precio antiguo, ¿no? Uh-huh. Los precios van a seguir subiendo, entonces la idea de las PAN es justamente esto, ¿no? Ya que vamos a tener que subir los precios, hay que darles un beneficio, ¿cuál sería? Modificar este tema nutricional con los panes, ¿no?
Ahora,
entonces, por eso se propone esto del PAN.
Ahora, hay una idea que ahorita está rondando por mi cabeza y creo que es una idea que también ha rondado por la cabeza de muchos y es, ¿qué puede pasar si de repente proponemos que el pan pueda empezar a venderse por peso y ya no por unidad?
Sí, es una propuesta que el PAN ha hecho ya hace tiempo, ¿no? Hay panaderías que ya venden el pan por peso y es cuestión en realidad de que todos se alineen, todas las panaderías se alineen a la misma idea. Y que también el comensal, el que va a comprar sus panes, también entienda la problemática de los panaderos, ¿no? En mi caso, por ejemplo, nosotros trabajamos con panadería sin gluten, es decir, sin harina de trigo. Y como comprenderás, nuestros insumos son más costosos que los que se utilizan normalmente en una panadería tradicional, porque trabajamos con harinas sucedáneas, por ejemplo, quinoa, kiwi, chacamote, cañigua, arracacha, tarwi, un montón de harinas, que son mucho más costosas, pero también tenemos que tratar de ajustarnos a la economía de nuestros clientes, de nuestro público, ¿no? Entonces, nosotros vendemos el pan por kilo, por ejemplo. No lo vendemos por unidades, sino por kilo.
Y
así un poco más también se acomoda el tema, ¿no?
Y ahí me lleva hacia la siguiente pregunta, porque me parece muy interesante e importante también hablar de esto, y es sobre la protección alimentaria, por ejemplo, para las personas con celiaquía. Tengo entendido que ustedes tienen un proyecto de ley del cual están colaborando con el Congreso de la República para que puedan aprobar estos activos o que se puedan activar estos módulos de pan sin gluten a menor precio de mercado.
Sí, es verdad. Se presentó un proyecto de ley, que es el proyecto de ley para el celíaco. Es una ley que ya existe en muchos países del mundo, porque está ya comprobado, el 1% de la población mundial es celíaca, tiene esta condición que se llama celiaquía, la cual es que no pueden consumir gluten. Entonces el gluten se encuentra en la harina de trigo, en la cebada y en el centeno, y en la avena por contaminación cruzada en los campos o en los molinos donde se procesa la harina. Entonces, la idea de este proyecto, así como en otros países, es darle importancia a la alimentación del celíaco, porque ya es un problema de salud pública al hablar del 1% de la población. Ese 1% de la población tiene problemas de alimentación porque no encuentra espacios en donde conseguir alimentos. Un alimento básico, por ejemplo, es el pan. Entonces, hablamos del pan, hablamos de fideos, hablamos de estos preparados, insumos ya procesados, ¿no? Por ejemplo, las sopas de sobre, panes envasados, lo mismo fideos o galletas, queques, etcétera, ¿no? Entonces, esta ley lo que busca es mejorar el rotulado en las etiquetas, no buscando como un octógono, porque el gluten no entra dentro del espectro de los autógonos, porque no es algo nocivo para el resto de la población. Es solamente para el tema de los celíacos o intolerantes al gluten.
Claro, y ahí hay que, hay que explicarle al público qué significa la celiaquía, ¿no? Porque de repente para algunos puede ser un término un poco nuevo, ¿no? Son las personas que tienen una reacción inmunológica ante el consumo de gluten. Y como usted bien lo decía, el gluten se encuentra en el trigo, se encuentra en otros productos, en la cebada, por ejemplo, ¿no?
Sí. Trigo, cebada, centeno y avena por contaminación cruzada. Por eso, por ejemplo, cuando uno compra avena, sobre todo importada, viene con un rótulo, con una certificación que dice libre de gluten. Esta certificación es importante porque certifica que el espacio en donde se ha trabajado esta avena, donde los campos, el molino en donde se ha molido esta avena para preparar la harina, el espacio en donde se empaca y etcétera, son libres de gluten. Porque la contaminación cruzada para un celíaco es realmente gravísima. Pueden entender, muchas personas pueden creer que es algo exagerado, pero no es así. Porque el daño que les hace es a nivel digestivo. Hace daño al intestino delgado. Entonces lo que hace es simplemente aplastar los filamentos de absorción de los nutrientes, justo en esa parte del intestino, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el celíaco? No está nutrido, está con anemia, está siempre como cansado, fatigado, con migrañas, le salen heridas en la boca, tiene también problemas en la piel, con dermatitis, y eso pasa también con las otras personas que tienen intolerancia al gluten. Entonces, tenemos dos grupos de gente que necesita comer de esta manera, libre de gluten, por su salud, ¿no? Para mejorar su salud, porque si no se cuidan y no cambian la dieta, pueden generar en un cáncer de estómago porque se crean úlceras, ¿no? Entonces es bien importante también detectar este problema a tiempo. Hay personas que no se tratan como tales, como celíacos, y siguen consumiendo gluten cuando en realidad lo que tienen que hacer es quitar, el tratamiento es retirar el gluten de la dieta para siempre, porque claro, esa es la única forma de mejorar.
Claro, y para eso salen estas alternativas, ¿no? De que justamente se haga y se genere en las panaderías un pan sin gluten para este tipo de personas con esta condición. Pero ahora, ¿en qué estado se encuentra este proyecto de ley?
A ver, recién se ha presentado hace como, me parece, la semana pasada. Y está, bueno, en evaluación. Algunas entidades están pidiendo que lo archiven. Por intereses económicos, porque en realidad no están entendiendo bien el mensaje, me parece. Entonces, estamos solicitando opinión de muchas entidades, de INECOPI, del Colegio de Médicos del Perú, del Colegio de Nutricionistas, etcétera, para que den su opinión y respalden el proyecto, porque es súper importante esto para los celíacos, porque es un derecho que ellos tienen de conseguir alimentos aptos para ellos, en restaurantes, en cafeterías, en panaderías, en los supermercados, más opciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, un celíaco va a un restaurante y es súper difícil conseguir una opción para ellos porque hay contaminación cruzada en la cocina de ese restaurante. Entonces, estamos nosotros trabajando en conjunto con la Asociación de Celíacos, ASPAN, yo como representante de ASPAN, con el tema de las cosas sin gluten, con el Patronato Gastronómico también, y en conjunto tratando de abarcar y llegar a toda esta gente que debe entender la problemática del celíaco y empezar a dar soluciones para que el celíaco tenga estas opciones por derecho, ¿no? Porque como te digo, ya aquí en el Perú es el 1.2% de la población en todo el territorio peruano que ya está diagnosticado con celiaquía, y no estamos contando las personas que no tienen el diagnóstico ni las personas que tienen intolerancia por otras enfermedades. Uh-huh. Entonces, Es un tema realmente de salud pública, pues, ¿no? Entonces, lo que se propone a través de ASPAN como panaderías, como la Asociación de Panaderos y Pasteleros, es colocar en cada panadería tradicional un módulo de pan sin gluten a la venta, que no se va a contaminar porque este pan se va a producir en un espacio y en un taller en donde solamente se trabaja libre de gluten, sin contaminación cruzada, y va a llegar envasado y sellado a los espacios para poder distribuir. Entonces, ahora, esa es la idea, ¿no?
Y ahora ahí justo me va a llevar a otra pregunta, y es el tema de lo económico, el precio. ¿Cómo es que se puede manejar el precio de este tipo de panes, que hay que llamarlos de repente especiales, ¿no?
Sí, bueno, siempre considerar que los alimentos libres de gluten van a ser más costosos que los tradicionales, justamente por los insumos que se utilizan. Pero yo me estoy encargando de esa parte, de la parte de los panes. Entonces, estoy yo ya desarrollando unos panes que van a ser más económicos para poder llegar a esta población que no tiene los recursos para poder comprar un pan más premium, como se podría decir, ¿no? Nosotros en Twins, que es nuestra panadería, elaboramos panes superfoods, super nutritivos, con un montón de harinas al 95% de harinas nacionales, andinas, que provienen de tubérculos, de cereales, de frutos, etcétera, como mencioné antes. Y este proyecto para trabajar con ASPAN en las panaderías es igual, ¿no? Desarrollar un pan finalmente siempre va a ser más nutritivo, que, porque primero no va a llevar preservantes, lleva harinas crudas que contienen todos sus nutrientes y que van a alimentar a esta población, ¿no? Y se está trabajando un precio más económico de los que se encuentran en el mercado para llegar a esta población. Y también te quería comentar que como ASPAN, así como está presentando este tema del bonopan, también la idea es ofrecer también este, dentro de este bonopan, el bonopan para las personas con celiaquía que están empadronadas como personas vulnerables, ¿no? El Ministerio de la Mujer tiene empadronadas a estas personas, a personas vulnerables, que no tienen los recursos para tampoco tener, para comprar un pan sin gluten. Entonces, con esta tarjeta también podrían ellos adquirir sus panes libres de gluten, obviamente empadronados, diagnosticados, y poder nutrirse bien, ¿no? Y poder llegar, porque, por ejemplo, estamos hablando ahora de los programas nacionales de alimentación para niños, por ejemplo, Jaliwarma. Jaliwarma da alimentación a una población X de niños, y es totalmente probable, puedo decirte que es de todas maneras, que un porcentaje de esos niños, ya teniendo la ¿cómo se puede decir?, la estadística de este 1% de la población nacional, obviamente dentro de esa población de niños que se alimentan de Jaliwarma hay 1% de niños que tienen celiaquía o que tienen intolerancia al gluten. Entonces, así les brinden los alimentos por gratis, ellos no van a estar alimentándose bien, porque no se están nutriendo correctamente con los alimentos que deberían, porque ellos tienen una intolerancia a estos alimentos que les dan. Entonces, ya de por sí este niño va a crecer desnutrido, va a crecer sin oportunidades, porque todos sabemos que la cruda realidad es que el niño que no se alimentó bien de 1 a 5 años, más adelante no va a poder desarrollarse abiertamente y va a poder competir con el resto de población. Entonces es súper importante que este niño deba nutrirse bien, deba alimentarse como debe, sobre todo teniendo esa condición de alimentación. Si le siguen dando trigo, si le siguen dando fideos normales, si le siguen dando avena, estas que se usan para preparar esa avena, y está contaminada con trigo. Entonces ese niño no va a nutrirse, por más que le den esos alimentos.
Y en cuanto a su experiencia,
es importante como gobierno considerar esto que te estoy comentando, ¿no?
Y en cuanto a su experiencia y la información nutricional que usted evalúa de acuerdo a cómo van produciendo los panes, que tienen mucho tiempo haciéndolo, ¿cuál es la diferencia quizá de este pan sin gluten del pan que le llaman pan integral, por ejemplo?
Bueno, es que el pan integral sigue siendo de trigo. Se trabaja con trigo integral crudo, que no está procesado, pero sigue siendo trigo, pues, ¿no? Entonces es nocivo para la persona que tiene celiaquía o para el que tiene intolerancia al gluten. Entonces es bien importante saber separar y entender el concepto, ¿no? La persona que tiene celiaquía o intolerancia al gluten no puede consumir harina de trigo, sea blanca o integral, procesada, no puede consumir cebada ni centeno. Por ejemplo, no se puede tomar un emoliente en el emolientero, porque el emoliente tiene cebada. Entonces ya se está haciendo daño, ¿no? Ahora, y hay muchas personas. Sí.
Sí, justo, y eso me parecía importante apuntar, porque hay muchas personas que de repente consumen a veces los productos sin saber qué es lo que contienen,
¿no? Sí, exactamente. Sí. Entonces, eso es bien importante, ¿no? O sea, saber también qué alimentos contienen gluten, para poder identificarlos y dejar de consumirlos. Entonces, en cosas básicas, ¿no? Como te acabo de decir, el emolientero. Entonces, la persona que tiene celiaquía o intolerancia al gluten no se puede tomar un emoliente porque tiene cebada. Entonces, se está haciendo daño. Hay celíacos que tienen, que muestran los síntomas inmediatamente, otros que los muestran a los 2 o 3 días, pero y hay inclusive celíacos que son asintomáticos, que no presentan los síntomas. Pero de todas maneras ya se están haciendo el daño internamente. Entonces es súper importante poder separar la alimentación, ¿no? Es importantísimo mantener este nuevo régimen, pues, ¿no? Este nuevo tratamiento.
Me parece sumamente...
No hay medicinas, es retirar el gluten.
Me parece sumamente importante y realmente interesante que se esté planteando este tipo de proyectos pensando en las condiciones alimentarias de las personas, que no todas son iguales. Y no lo digo yo, no lo dice usted, lo dicen los especialistas, nutricionistas, médicos, que no todos los cuerpos son iguales y no todos reaccionan igual. Entonces, me parece muy, muy importante hacer este tipo de propuestas y esperamos que esto pueda hacer que tanto las autoridades, el Congreso y el Poder Ejecutivo puedan también centrarse en la calidad alimentaria de las personas. Yo quiero agradecerle, estimada Alessandra, por la información, por la entrevista y por todos los detalles que nos ha brindado hoy. Sus comentarios finales, por favor.
Sí, gracias, Carlos, también, de verdad. Como ASPAN, como asociación, se necesita apoyo en varios aspectos, ¿no? En el tema, por ejemplo, de aprobar este bonopan para las personas vulnerables que no llegan a poder adquirir panes, siendo lo más económico de la canasta básica. Aprobarlo también genera este tema de aprobar para las personas celíacas, aprobar el proyecto de ley, poder pensar en esta población, porque es realmente importante considerar a esta población, porque ya es una población importante, es el 1% de la población, y aparte los intolerantes al gluten, que es probable que sea más que el 1%, ¿no? Y el apoyo también de las otras entidades, del Colegio de Médicos, del Colegio de Nutricionistas, para poder entender, ellos entienden, saben de esa problemática. Entonces, tener este, ¿cómo puedo decir? Sí, pues este apoyo, este hacer bulla para que el gobierno haga algo al respecto, ¿no? Y se pueda solucionar esta problemática que ya en otros países está solucionada. Tienen una ley para el celíaco. Inclusive hay países, por ejemplo en Europa, en donde el celíaco diagnosticado recibe un adicional a su sueldo por ser celíaco, porque se sabe que los alimentos para el celíaco son más costosos que los de la gente normal, por decir.
Totalmente.
¿No? Entonces, es súper importante esto, ¿no? Considerar.
Alessandra Perona, entonces, ella representante de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y la Pastelería ASPAN y de Panadería Twins. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día.
Gracias, igualmente. Saludos, gracias.
Hablamos entonces acerca de la problemática del pan y, como lo prometido, es deuda. En este programa somos así. Vamos ahora a conversar con nuestra compañera Yanmela Aguirre, quien se ha estado recorriendo todas las panaderías de Lima, todas las que ha podido, para conocer cuál es el precio del pan. Ella se encuentra en el RIMAC. Yanmela, ¿cómo estás? Buenos días.
Gracias por el pase, Carlos. Así es, estamos recorriendo las diversas panaderías. Hemos estado previamente en distritos como Cercado de Lima, San Juan del Lurigancho y el distrito del RIMAC. El panorama en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, en panadería se encuentra el pan a 0.25 y 4 por un sol, debido a que algunas de las panaderías nos indican que de subir sus precios podrían llegar a la quiebra, así que prefieren optar por mantener los precios. Ahora estamos en el distrito del RIMAC, exactamente en la panadería y pastelería Rocío 435 en Girón Trujillo, donde el precio del pan aquí se encuentra a 40 céntimos. Estamos con el dueño, el señor Alejandro, para que nos pueda comentar sobre esta problemática. Señor Alejandro, para usted, que está a cargo de su negocio, ¿qué tanto le ha afectado esa alza en los insumos, en el precio, en las ventas comúnmente?
Sí, porque a nosotros como empresarios que son panaderías, nos han afectado bastante, porque además estamos preocupados porque sigue subiendo la harina, y no solamente harina, el petróleo, otros insumos, por ejemplo, que entran para la panadería, manteca, todas esas cosas están subiendo ahorita.
¿Ahorita usted ve algún tipo de ganancia o simplemente está tratando de mantener, digamos, el negocio?
Estamos tratando de mantener, porque no podemos subir mucho tampoco, porque la gente, para que puedan comprar, ya afecta económicamente a los clientes, y estamos tratando de mantener el precio. Pero va a seguir subiendo la harina, no sé cómo vamos a tratar ese problema. E incluso tenemos que reducir el personal y todas esas cosas, estamos preocupados.
¿Usted ha tenido que reducir su personal para poder
seguir? Claro, para seguir elaborando, ¿no? A veces uno mismo ya trabaja, ¿no? Cuando para cubrir, ¿no?
Para cubrir ciertos puestos. Ajá. ¿Qué pediría usted al gobierno, señor Alejandro?
O sea, alguna solución, más que nada las autoridades tienen que ver, porque ahorita porque nos informan la molinera que ya no entra trigo de otro país que normalmente venía, ¿no?
Hay escasez
mundial. Sí, hay escasez mundial. Entonces tendremos que ver otra alternativa, no sé cómo, para poder dando ese servicio a todos los clientes, pues, ¿no?
Claro.
Estamos viendo esas cosas, pero...
Esa es la problemática actual, así es, señor Alejandro. Acá podemos ver entonces, a pesar de que en el distrito del RIMAC se mantiene a 40 céntimos, igual las personas siguen llegando, pero como le indica, un emprendedor que día a día se ha dedicado a este rubro, ha tenido que reducir su personal, Carlos, porque la situación cada vez va más en peor. Ellos no pueden subir más su precio, tienen que mantenerlo para que también la población pueda de una u otra forma seguir consumiendo pan, un alimento que es básico en la canasta básica.
Excelente tu reporte, Yanela, y me parece importante lo que apuntas. Los emprendedores, los que quieren hacer un negocio de panadería, se están viendo afectados. Incluso los que ya empezaron también lo están haciendo. Lo que apuntaba Yanela, 25 céntimos el pan en algunos lugares, en San Juan del Lurigancho, por ejemplo, 4 por un sol, y 40 céntimos en el RIMAC. 40 céntimos, imagínense, antes el pan estaba 10 céntimos cada uno. Entonces, ahí es donde más o menos vemos cuál es la realidad en estos momentos con el precio de los productos. En los precios más pequeños, en los productos más pequeños, es donde podemos ver tal vez cuánto es que está aumentando el precio en general. Con esto llegamos al final de LR Más Economía. Con esto nos despedimos. Mañana nos reencontramos con más.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.